Bueno, la participación indígena se ha visto por parte de organismos internacionales que analizan estos casos, se ha visto que la gestación de escaños reservados es como el mejor mecanismo. No así las leyes de cuota, que las leyes de cuota generalmente están atrapadas por los partidos políticos. Entonces, no garantizan la representación, garantizan solamente la participación. En cambio, los escaños reservados garantizan la representación. Luego hay que gestar un padrón electoral acorde, digamos, a la minoría a la que se quiere beneficiar con esta cancha un poco más pareja. Y la verdad es que eso sucede en todas partes. En Chile tenemos un padrón electoral indígena que se usa solamente para la elección de consejeros de la CONADI, un padrón en el cual vota muy poca cantidad de gente mapuche, es un padrón donde yo también estoy inscrito y nunca he votado, por ejemplo, en más de 20 años, porque es una elección que tiene muy poco interés, digamos, también por la propia figura de los consejeros, que son básicamente representantes ante la CONADI, yo diría, con muy escaso poder político. En cambio, la posibilidad de escaños reservados para pueblos originarios en el Congreso, que ahora se está discutiendo para la constituyente, yo creo que sí es un buen mecanismo para que también los pueblos originarios vayan estrenando una clase dirigente o una élite dirigencial capaz también de hacer política a ese nivel. No sería algo nuevo para el pueblo mapuche. Los mapuches hay una historia bastante desconocida que yo estoy escribiendo ahora para el tomo 3 de Historia Secreta Mapuche, que trata de la historia de los parlamentarios mapuches desde el siglo XX. Entre el año 1924 y el golpe de Estado, hubieron más de 9 diputados mapuches, varios reelectos por varios periodos, y algunos llegaron a ser ministros de Estado, el caso de Venancio Cuñopán. Y ellos fueron los que legislaron gran parte de lo que hoy día tenemos como avances en materia indígena en Chile. Entonces, yo creo que hay que recuperar la historia de los parlamentarios mapuches del siglo XX, que lograron hacer política, alta política, en el Congreso. Yo tengo las actas de ellos, son actas maravillosas en algunos casos, y la verdad es que creo que se debiera retomar ese camino, y los escaños nos garantizan esa participación.
Y la lógica del padrón indígena, ¿no es cierto?, ¿te parece adecuada también?
Me parece adecuada, pero sí creo que debiera ampliarse no solamente a quienes tengan, por ejemplo, hoy día lo que se llama la acreditación indígena que entrega la CONADI, ya que se basa básicamente en los apellidos, porque hoy día la autoafirmación también está reconocida en instrumentos internacionales. La identidad indígena ya no es solamente si tienes apellido o alguna ascendencia de un abuelo o una abuela. También hoy día se reconoce la autoafirmación como un derecho humano fundamental en el caso de los pueblos originarios. Y yo abriría la posibilidad a que la gente que se autoidentifica como mapuche o siente una cercanía con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra lengua, y le llama la atención y quiere sentirse parte de esta vivencia identitaria, que también tuviera la posibilidad a futuro de poder integrarse a un padrón electoral indígena.
¿Cómo está regulado eso en el caso neozelandés? Es más estricto, ¿no?
Sí, en el caso neozelandés es bastante estricto, pero también allá se ha avanzado tanto en la inclusión del tema maorí que hoy día se está discutiendo incluso eliminar los escaños reservados en Nueva Zelanda, porque la verdad es que los maoríes llegan al Congreso compitiendo de igual a igual hoy día fuera de los escaños.
Sí, hay un tema. Entiendo que la última elección, gran parte de los escaños fueron por representantes de la etnia maorí, pero que formaban parte de alguno de los partidos más importantes de Nueva Zelanda, si es que no me equivoco.
Sí, allá existe el partido maorí, que es un partido muy importante, que ha sido gobierno en Nueva Zelanda con la socialdemocracia. Y la verdad es que siempre los escaños reservados, como otras medidas, son lo que se llaman acciones afirmativas temporales, ¿ya? Generalmente son acciones afirmativas que duran un tiempo, que implican un mejorar, digamos, las posibilidades de ciertas minorías para que accedan a representación política, y cuando ya eso sucedió, y cuando ya se gestó una, por así decirlo, una educación cívica, política, electoral, yo creo que ya dejan de ser necesarios.